Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Señoras, señores, preste mucha atención porque vamos a estar hablando seguidamente de un tema muy importante que tiene que ver con los cuidados durante el embarazo y particularmente con el consumo de algunas sustancias durante el embarazo y cómo ese consumo de algunas sustancias puede afectar el desarrollo futuro, primero del feto y después del bebé y de la persona a largo plazo. Se realizó un estudio interdisciplinario hecho por el Hospital Pereira Rosell junto al Polo Tecnológico de Pando, perteneciente a la Facultad de Química y la Facultad de Medicina, un proyecto financiado por la ANI que se extendió desde 2005 a 2011. Y vamos a profundizar un poco en este estudio, conocer cómo se desarrolló y sus principales conclusiones. Y para eso recibo esta mañana en estudios al neonatólogo del Hospital Pereira Rosell, Mario Maraes.
Buenos días.
Mucho gusto, doctor. Y al neuropediatra y profesor de neuropediatría, Gabriel González. Mucho gusto, bueno, y gracias por acompañarnos. Es así, esto arrancó allá en el 2005, este estudio. ¿Qué fue lo que se propusieron?
Sí, nosotros en el 2005 empezamos a estar preocupados por el consumo principalmente de una sustancia nueva que había aparecido en el 2002, que fue la pasta base de cocaína. Y sin dudas que era la vedette, pero nuestro conocimiento teórico nos decía que en realidad el gran problema era el alcohol, porque nos parecía que las embarazadas consumían mucho más alcohol que otras sustancias. Entonces, a partir de 2005, buscamos la manera de identificar qué cosas las mujeres embarazadas tomaban durante el embarazo y que podían afectar al niño en el futuro. ¿Cómo logramos identificarlo? En realidad, para poder identificar a largo plazo, la única manera de ser objetivos y de saberlo es a través de o el pelo del recién nacido o el meconio, o sea, la primera deposición del recién nacido. Nosotros preferimos por facilidad el meconio del recién nacido. Nosotros sabemos que desde las 18 semanas, o sea, la segunda mitad del embarazo, se acumula el meconio en el intestino del niño, y con la primera y la segunda defecación uno tiene una historia de qué pasó en la última mitad del embarazo.
¿Qué consumió la madre?
Exactamente. ¿Qué consumió o qué estuvo en contacto? Nosotros nos identificamos en eso, pero puede identificarse muchas sustancias ahí. Y entonces nos preocupamos nosotros especialmente por alcohol, cocaína, y en realidad con la encuesta hicimos algo de consumo de cafeína, porque es algo que consume mucho la población general de Uruguay. Pero nuestra principal pregunta era, ¿cuánto porcentaje de mujeres estando embarazadas toman alcohol, consumen cocaína? ¿Y qué pasa con esos niños en el futuro?
Ahí está. Buah. Y ahí se puso en marcha el estudio.
Exactamente. Ahí empezamos en la primera vez en el 2005, lo volvimos a repetir esta investigación en el 2011, y ahora estamos siguiendo a los niños que hoy están cumpliendo, estos que nacieron en el 2010-2011, 3 años de vida. Uh-huh. Nosotros identificamos que la mitad de las embarazadas que atendemos consume alcohol.
La mitad.
La mitad de la embarazada consume alcohol durante el embarazo. Poco, mucho o más o menos. Eso en realidad muchas veces depende de lo que declara la persona. Y si nos centráramos solo en qué nos dice la mujer, porque sí, sabe que en realidad tiene riesgo para su bebé y generalmente tiene, el médico no se acerca como para ayudarla, sino muchas veces con una función represora, la mujer tiene miedo de decir exactamente, confiar exactamente todos sus hábitos. En realidad, un bajo porcentaje de esas mujeres en realidad lo declara, y en el meconio aparece que es la mitad de las mujeres embarazadas del Pedro que han consumido alcohol en el embarazo. Y un 10%, o sea, una de cada 10 mujeres que tuvieron su hijo en el Pedro, consumieron cocaína o pasta base de cocaína durante el embarazo. Una vez, dos veces, tres veces, o sea, eso depende, pero estuvo en contacto con la sustancia. Exactamente.
Una huella en el meconio del bebé. Es decir, que ustedes encontraron una subdeclaración, digamos, de consumo de sustancias a los médicos. No le dicen toda la verdad a las embarazadas. doctor González.
Creo que, en primer lugar, es importante aclarar que cuando uno quiere ver, nuestro objetivo era ver, en función del consumo de drogas en el embarazo, qué pasaba con el desarrollo neuropsicológico, o sea, qué pasaba con el futuro, diríamos, desarrollo neurológico del niño. Primero uno tiene que saber que eso no influye de una sola variable, o sea, va a depender de muchas variables, va a depender del nivel educativo de los padres, de la estimulación, de la psicopatología asociada, ¿no? Por supuesto que las drogas influyen, hablaba, decía el doctor Moraes, en otros países se hace el 9 del 9, por el 9 y en los 9 meses del embarazo, el día de prevención del alcohol fetal. El alcohol tomado en excesivas cantidades, sabemos y está demostrado que da repercusión, es la principal causa de retardo mental no heredable. Y lo bueno es que es 100% evitable y prevenible. Por eso nosotros queríamos atacar el aspecto del alcohol. ¿Por qué? Porque está el concepto de que, bueno, sí, se puede tomar una cantidad, ¿y cuánto? Y nadie sabe. Entonces queríamos entrar en eso. Entonces nos parecía importante saber que esto no depende solo de una variable, pero cuando varias variables apuntan en contra, esto va a determinar a la larga lo que estamos viendo, el fracaso escolar, el menor capacidad de conseguir empleo, la menor capacidad de tener una vida independiente. Por eso digo, es importante ver que todas estas variables que son modificables pueden jugar en contra del desarrollo infantil y el desarrollo futuro de ese bebé. Hay trabajos que muestran el retardo mental, por ejemplo, que es cerca del 3% en la población mundial, hay países escandinavos que lo llevaron al menos del 1%. Y hay países que llegan hasta el 10%. ¿Cómo hicieron? Actuaron sobre todas estas variables. Es importante, nosotros encontramos, por supuesto, digamos que el alcohol, que el consumo de drogas juega en contra del desarrollo. Pero también la falta de estimulación, la falta, diríamos, encontramos en este trabajo como hallazgo, que las madres que estaban deprimidas, que eran un 20%, sus niños a los 2 años, en su desarrollo, en el lenguaje, en lo social, estaban mucho más descendidos que los que la madre no estaba deprimida. Con lo cual, es una constatación que fue más importante que otras, que la depresión materna en los primeros 2 años, en un entorno que puede ser carenciado, donde no recibe el estímulo adecuado, y muchas veces monoparental, porque está a cargo de una sola madre, determina que ese niño de las primeras etapas se arranque por detrás. Y a veces es difícil después remontar, porque el cerebro funciona generando dendritas, conexiones, que si no se dan en su momento adecuado, luego puede ser irreversible. Son etapas críticas del desarrollo infantil. Y ahí podemos y debemos actuar.
Doctor, ha nombrado usted la depresión, una enfermedad que es pandemia en el Uruguay, ¿no? Muy extendida.
Aparte tenemos la vulnerabilidad de lo que es el embarazo. Es más común el cambio de humor después del embarazo. Nosotros identificamos, como decíamos recién, como hay muchas variables que afectan el desarrollo, quisimos tenerlas todas en cuenta para analizarlas. El estado económico, el hogar constituido, la madre si tiene alguna patología. Y ahí vimos, hicimos escalas de desarrollo para ver si estaba la madre deprimida. Y vimos que esas madres que estaban deprimidas luego de los 6 meses, no era ese cambio del humor cuando había nacido su hijo, ¿no?, sino que realmente estaba deprimida, con grado de depresión importante. Esos niños realmente tenían un desarrollo muy descendido. Y quiero decir otra cosa, porque a veces uno dice 50% de alcohol, y uno dice hospital público, Pereira Rosell, carenciado. No sé si en los hospitales privados o a nivel mutual los porcentajes puedan ser diferentes. Con el alcohol no tengo prácticamente duda. Y con la cocaína, capaz que habrá menos pasta base, pero habrá más cocaína. No hay la conciencia de la repercusión que pueda tener. Es más, hemos visto con Mario que muchos de estos niños que nacían en el Pereira Rosell, luego a los 2 años estaban en el sistema privado, ¿no?, o mutual. Con lo cual digo esto, que no es que esto acontece en un porcentaje de la sociedad. Claro.
Y digamos, en el Pereira Rosell además nacen la mayoría de los bebés del Uruguay, ¿no? O buena parte.
Sí, sin duda, son 8.000 partos, son el 16% de los nacimientos del país.
Así que bastante representativo.
Exactamente,
digamos,
exactamente. Pero esto que dice Gabriel es importante, porque muchas veces se confunde y se habla de las madres del Pereira. Digo, esto es un problema de toda la sociedad, o sea, no, todos nosotros en realidad y todos los que tenemos hijos sabemos que el consumo de alcohol en cantidades abundantes los fines de semana o en fiestas no es un problema de las clases que son menos favorecidas, es un problema social total. O sea que este 50% nosotros pensamos que puede extenderse a la población general. Como tú sabes, en realidad el Observatorio de Drogas del Uruguay, con su encuesta en educación secundaria, encontró que el 75% de los adolescentes uruguayos consume alcohol. O sea que es un problema bastante extendido.
Claro. ¿Y es así de directa la relación entre consumo de alcohol durante el embarazo y consecuencias posteriores para el niño?
No es directa, depende de la cantidad, depende del momento que se dio, depende de otros factores que jueguen, ¿no? Lo que sí se sabe es que depende de la vulnerabilidad de la madre, de la genética, de la cantidad que consume y de otros factores. Pero no, lo que no existe es un nivel mínimo de seguridad, por lo cual en el mundo dice tolerancia cero. Si usted está embarazada, no consuma absolutamente nada de alcohol. Porque no podemos decirle o asegurarle a esa madre de que si consume una mínima cantidad va a estar exenta de riesgos. De ahí entonces...
¿Aún una mínima cantidad? ¿Una copa en una cena?
Bueno, por supuesto que no hay que hacer terrorismo verbal. Entonces nos parece bueno decir, lo más probable que se use un consumo esporádico, probablemente ya avanzado el embarazo, la repercusión sea menor. O sea, a menor consumo, menor riesgo. Y cuanto más avanzado el embarazo, menor riesgo. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas se está formando el cerebro del feto y cualquier teratógeno, que es cualquier agente que pueda actuar y determinar una modificación, puede ser más riesgoso. De ahí que el gran problema a veces puede pasar en un adolescente o en un joven que pueda quedar embarazada el día que justamente estaba los efectos del alcohol. Eso puede ser mucho más grave. De ahí que otros países justamente están hablando de el cuidado en el momento que realmente la condición, porque ahí puede ser mucho más nocivo que más adelante. Usted decía recién cómo hicieron los escandinavos para disminuir, y bueno, educación, información a la población, esto que están haciendo ustedes, ¿no? Tratar de llegar a la población que uno quiere llegar, ¿no? Entonces, lo primero creo que la difusión, la educación, la promoción de salud, el control del embarazo, ¿no? Todo eso realmente va a jugar a detección de la madre que está deprimida. A veces darse cuenta que una madre está deprimida, en nuestro trabajo el sistema de salud no detectó que estaban deprimidas, no le dio una ayuda, no le dio un tratamiento, ¿no? O sea que tenemos mucho para trabajar, que va a jugar, como se dicen los contadores cuando manejan los números, si usted invierte desde el primer día de la concepción hasta los primeros años en la salud mental de ese niño, va a ser la mejor retribución del punto de vista de salud económica para la población.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Enseguida retomo este diálogo con el neonatólogo Mario Morales y el neuropediatra Gabriel González.
810 vivo.
Estamos hablando esta mañana de los cuidados durante el embarazo y particularmente cómo afecta el consumo de ciertas sustancias durante el embarazo. Un estudio interdisciplinario realizado por el Hospital Pereira Rosell junto al Polo Tecnológico de Pando, perteneciente a la Facultad de Química y la Facultad de Medicina, se ha desarrollado entre el 2005 y el 2011 y estamos conociendo hoy sus principales conclusiones. Y nos acompañan el neonatólogo Mario Morales y el neuropediatra Gabriel González. Y había quedado pendiente en el segmento anterior la pregunta de ¿Por qué se daba esto que las embarazadas no declaraban en realidad lo que consumían? Le preguntaban, ¿consumen cocaína? No, no, no. Y después iban al meconio del bebé y encontraban rastros de que sí habían consumido. ¿Cómo sí. lo ven esto?
En eso existen varias causas. Uno de ellos es en realidad cómo los médicos nos acercamos a nuestros pacientes. O sea, cuánta confianza le damos de que en realidad la información que ellos nos van a dar va a servir para su beneficio, para el beneficio del bebé, y no en realidad de forma coercitiva o punitiva que tomamos nosotros en realidad de estar insistiéndole sobre lo mal que hizo de alguna manera. Y es lo que decimos con Gabriel, o sea, estos estudios que estamos haciendo nosotros es para saber qué pasó y para poder prevenir y promover una salud adecuada del niño en el futuro.
No para culpabilizar a esas madres.
Es que no nos sirve de nada para eso. Eso es una cosa. Segundo, muchas veces por nuestra propia trabajo de no difundir bien a la población, que es lo que estamos haciendo ahora con ustedes de alguna manera, es la persona no lo reconoce como un riesgo. Por lo tanto, cuando uno no reconoce un riesgo, no lo declara. Porque no piensa claro. que vas a ser tan negativo para su bebé. Ah, me tomé una copita. ¿Qué importa si me tomé una copita? Pero si la mujer tiene conciencia de que puede repercutir sobre su hijo, alerta al médico. Como ella está preocupada, como nosotros, por la salud de su hijo, trabajamos juntos para lograr lo mejor con su hijo. Y después otra cosa, que en el tema de lo que se llaman drogas no aceptadas, sin duda que existe una posibilidad de ser punido, ¿no? O sea, decir que yo consumo pasta base de cocaína o decir que yo consumo cocaína en realidad no está aceptado a nivel de la población, y menos si estoy embarazada. Y por lo tanto eso puede tener repercusiones negativas sobre mí y sobre mi hijo. Por lo tanto me va a costar mucho declararlo si yo no sé que el profesional que me acompaña me va a ayudar en eso y no me va de alguna manera a tener una acción punitiva sobre lo que estoy haciendo. Entonces por eso es que hay subdeclaración. O sea, nosotros vimos que de una madre que dice que consume estas sustancias, 6 consumieron. Y en el caso del alcohol, las personas que muchas veces dicen consumí muy poquito, consumieron bastante.
Lo que no hay duda es que aquello que la madre consume pasa al bebé a través del torrente sanguíneo.
Claro, nosotros
eso es así.
Exactamente.
No hay forma de bloquear eso.
A veces depende de la metabolización, que es cómo cada organismo lo puede metabolizar, concentrar más o menos. En este trabajo, por eso es muy importante lo que hizo la gente de química con el químico Eleuterio Pierres, que fue detectar en el meconio, que es la primera deposición cuando el niño nace, y nos permite, como el meconio se forma a partir de las 16 semanas, saber qué fue lo que pudo haber consumido la madre. Y eso sí es un valor absoluto, ¿no? Y eso pudimos ver que la subdeclaración era real, que encontramos en el meconio algo que no había sido declarado. Entonces, eso fue una técnica importante, que fue la primera vez que se hace en nuestro país. Y nos permite tener un elemento a futuro, de repente, como decía Mario, no para penalizar a nadie, sino para saber, mire, su hijo está en riesgo, vamos a estimularlo más, vamos a seguirlo de más de cerca para evitar que tenga consecuencias. De ahí entonces que el hacer el estudio de la materia nos permite en forma objetiva saber qué niños están expuestos a mayor riesgo. Lo otro, diríamos que es importante saber, cuando uno a veces dice pasta base de cocaína, por supuesto que es una droga, uno tiene el concepto de ese grupo de población más vinculado a la delincuencia, a que son malas madres, que abandonan a sus hijos. Ese es un porcentaje mínimo. Hemos visto una enorme cantidad de madres que realmente nos había dado el consumo y que realmente eran unas madres que se preocupaban por sus hijos, que los llevaban a los controles, que le daban el máximo cariño. Encontramos también, si bien a nivel médico se dice que no le dé pecho, esas madres le seguían dando pecho, con lo cual todo eso a los médicos se nos pasó por arriba. Todo eso entonces permite decir que hay un porcentaje que no es este que está tan de alguna forma estigmatizado, que es recuperable, que uno puede brindarle muchas ayudas tanto al binomio de la madre y del hijo, y no hay que ser tan fatalista de que esto no tiene vuelta y es así y no se puede revertir. Creo que hay que tomar las medidas, saber la realidad del problema y cómo empezar a actuar desde el lado médico, desde los comunicadores, desde lo que se habla de la promoción de salud, ¿no?
Lo que decía Gabriel es bien importante. Nosotros identificamos que el consumo de alcohol se da a niveles más tempranas. y que en el caso de las embarazadas, porque vamos a hablar exactamente de la población que estudiamos nosotros, el consumo de pasta base de cocaína y de cocaína se da a edades mayores, y no como existe el criterio en la población de que en realidad se da en las más adolescentes. En realidad, el promedio de edad de las personas que identificamos consumo de cocaína eran mayores que las que consumían alcohol o que no consumían. Y además que en realidad la mayoría de estas personas estaban con sus hijos, controlaban a sus hijos y tenían un trabajo. Creo que es bien importante desmitificar este tema. El problema no son las sustancias. El problema es el vínculo de la persona con la sustancia. O sea, existen alcohólicos que están tirados en la calle y que delinquen o que cometen violencia doméstica, por supuesto. Pero existimos muchos de nosotros que consumimos alcohol de forma social y que no tenemos ese perfil. Lo que nosotros encontramos en nuestro trabajo es que con la cocaína y la pasta base de cocaína pasa lo mismo. O sea, creo que una cosa muy negativa en nuestra sociedad fue estigmatizar el consumo o la sustancia. Uh-huh. Y esto lleva también a que lo que tú decías, que la madre se declare.
Claro. ¿El sistema sanitario está preparado para reconocer la depresión en las embarazadas? Para detectar cuando hay una depresión, porque de repente, bueno, quizás el consumo de esta sustancia pueda saltar un poco más, ser un poco más notorio. Quizás la depresión a veces no lo es tanto.
¿Puede Diríamos ser? Que preparado está, es bastante sencillo reconocerlo. O sea, hay que reconocer que se ha avanzado bastante en la salud mental. A veces tenemos, y nos pasa en muchos órdenes de la vida, que es más fácil, o a nivel de la medicina del adulto, a veces de la tercera edad, hay más planes, hay más recursos, y a veces cuando para la salud fetal o para los primeros años realmente cuesta implementarlo, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos que ir cambiando. Hay que, no lo dice uno porque trabaje con la pediatría, pero que hay que invertir más, creo yo, en los primeros 300 días de edad concepcional, porque ahí se va a jugar el futuro de la salud mental y física del niño. Creo que lo que nuestro trabajo vimos que la respuesta te diría que no, porque si nosotros hay un 20% de depresión que no fue detectado ni por el obstetra ni por el pediatra, con una solamente una son 10 preguntas que se pueden hacer, ¿no? Algunos test, y que rápidamente lo detecta, es que realmente estamos siendo ineficientes. Y cuando digo acá, somos todos, ¿no? Los médicos, los que se encargan de los planes, digo, pero es bueno reconocerlo, porque se puede fácilmente detectar e intervenir. Nosotros trabajamos con un grupo de psicólogas que muchas veces el fin de nuestro trabajo no era asistencialista, era de investigación. Pero claro, teníamos el dilema ético cuando decían, mira, esta madre está deprimida, ¿qué podemos hacer?
¿La registramos o la atendemos?
Claro, entonces nosotros por supuesto que lo registramos porque era el fin, pero a su vez damos pie para que tuviera las consultas, el tratamiento y el asesoramiento. Pero bueno, creo lo que tú decís es que tenemos que mejorar mucho, pero es bastante, diríamos, sencillo por el médico de familia, por el pediatra, detectar la depresión materna. Y repito, una cosa es una depresión materna en un hogar donde la abuela, el padre, el hermano, el tío lo está estimulando, y otra cosa es la depresión materna en un hogar que son 8 niños con una madre que está sola, ¿no?, y que realmente depende el 100% de ella. Y por supuesto, un niño para mirarte, para reírte, necesita un ida y vuelta, ¿no? Así como a veces los niños con trastorno autista, la madre piensa que no recibe el ida y vuelta de parte del niño, en este caso el niño puede mirar a la madre, puede hacer una sonrisa, puede intentar gorjear, y necesita el otro que lo estimule, que le repita, ¿no? Eso se va dando todos los días, desde el apego hasta la estimulación del lenguaje, hasta estimulación de lo social. Y en estos casos, sin duda que eso va a jugar muy en contra. ¿Cuán reversible es? Es una de las cosas. Este trabajo sigue a largo plazo.
Eso es lo que les iba a preguntar. El trabajo no terminó. La investigación continúa.
Sí, nosotros...
¿Hasta dónde?
Bueno, nosotros ahora, como vos habías hablado, que estos resultados son lo que empezamos con el apoyo de la ANI. Nosotros, la Universidad de la República se interesó mucho sobre este tema, y el espacio interdisciplinario, que es un espacio donde promociona grupos de investigación y núcleos de investigación interdisciplinaria, nos ha financiado continuar este trabajo por un plazo más largo. O sea, nosotros hoy estamos... identificando el consumo, pero además estamos siguiendo a largo plazo a estos niños. O sea que muchas veces los países que cambian la realidad lo cambian en base a investigación. O sea, Uruguay es un país que tiene muy buenos profesionales, pero no nos hemos quedado atrás en la generación de nuevos conocimientos. Y nosotros por eso insistimos mucho en reconocer a estas instituciones que nos financian, a estas instituciones que nos permiten seguir creciendo como país, como universidad, y seguir brindando un conocimiento que debe ser después, como es lo que estamos haciendo hoy aquí contigo, extenderlo a toda la población, que no quede solo para los profesionales. Y lo del espacio interdisciplinario ha sido muy importante para nosotros. O sea, nosotros estamos hoy trabajando sobre el seguimiento de los niños, sobre generar campañas publicitarias, generar campañas de difusión a largo plazo y de llevar estos conocimientos a la población. O sea que, no, como decía Gabriel, nosotros esperamos que podamos seguir a estos niños hasta por lo menos los 15 años de vida. O sea, hasta que todas sus funciones superiores y de aprendizaje se manifiesten. Y ahí vamos a poder irse en profundidad. ¿Afectó en algo? No afectó en nada. ¿Y cuánto afectó?
Siento. En esta segunda fase que decía Mario del espacio interdisciplinario, hemos dado participación a otras, porque todo problema, si lo mira solamente el médico, va a ver una parte del problema. Si lo mira el sociólogo, va a ver algo más, ¿no? Entonces, hemos involucrado a la gente de sociología y de la Facultad de Derecho por el tema del alcohol. Necesitamos saber la legislación, cómo hacer para que se legisle con el tema del alcohol, como pasó con el tabaco, que realmente fue muy eficaz. Hay que legislar. Hay que convencer a los legisladores, hay que convencer de que realmente hay que, a los que venden alcohol, que hay que hacer determinadas campañas. Y ahí nos interesa mucho la sociología y el derecho. Nos interesó también la gente de Bellas Artes y Comunicación de la Facultad de Arquitectura, con Sebastián Suárez, para hacer campaña de sensibilización y que lleguen a la población que tienen que llegar. Por eso estamos en esta etapa ahora de dar un paso más adelante, a partir del problema, de promover la salud, de tratar de cambiar algunas normativas para tratar de que este flagelo, que es el consumo de drogas en el embarazo y otros factores asociados, puedan de alguna forma ir tratándose para, como tú decías muy bien, cómo hicieron los escandinavos en los 70 para bajar el retardo mental del 4% al 0,5%.
Influir ahí en esas variables, ahí operar sobre lo que se puede. Muy bien, yo les agradezco a los doctores Mario Moraes y Gabriel González que nos hayan acompañado esta mañana y acercado el estudio. Muy amables.
Gracias. Gracias a usted.